¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar, aquí los últimos días de julio, Diosito Santo.
Consuelo Martínez, qué bueno que nos están escuchando hoy.
Así es.
Gloria, la semana pasada leemos parte del Evangelio, por una parte que quería nomás aquí leer. Se terminó con esto de van a arrancar los ángeles que vienen, al último, arrancan de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Se nos olvida que hay personas que sí están trabajando contra del bien. Hablaba el diablo, sí, pero personas que se entregan al diablo. Y no estoy hablando aquí de posesión. Estoy hablando de maldades que se sienten más... ¿por qué? Si yo quiero andar conquistando mujeres que están casadas, es un gusto de unos hombres. Si yo quiero andar robando, es el gusto de varias personas, de maldades. Si yo quiero guiar a estos jóvenes a trampas en que van a caer en drogas, el sexo, de cosas de criminal, todo eso para abusar de ellos, para engañarlos a las drogas, a las cosas, las maldades. Oye, estas fuerzas son reales. Y una de las cosas que yo siempre veo es que muchas veces cuando los hijos, nietos entran a grados 6, 7, 8, pues ya están. Y en esa época yo recordaba bien, yo soy como mis padres, y yo no sé por qué me quieren cuidar. Precisamente en esta época es tan esencial de darles esas fronteras, decirles, esto vas a hacer y no. Y yo soy, no, tú eres niño todavía. Ni han comenzado la pubertad, y cuando comienza eso, peor. Por eso esos... riendas tienen que ser más fuerte, no menos. No tratarlos como si tienen 6 años, no. Pero respetar lo que está pasando en ellos para darles esa, no nomás guiarnos, sino darles esa confianza que hay fronteras que mis padres, aunque yo estoy acá diciéndole a mis amigos, mis padres no me quieren, no me entienden, bla, bla, bla. Muy bien, mijito, pero vas a hacer lo que nosotros te estamos diciendo. Porque los padres que nomás, ay, déjalos, mira, ya están, pueden andar hasta la escuela, pueden andar con sus amigos. ¿Really? Ahí es donde se pierden. Yo les digo, por tantos decados de oír confesiones, que las adicciones que hablamos comienzan en estos años. Año 2 antes de pubertad, año 2 después. ¿Por qué? Porque están los que andan buscando para usarlos. Saben que están confundidos, saben que andan buscando a alguien más que sus padres para guiarlos. Y por eso los andan buscando. Lo que vemos por las computadoras, los jóvenes que se pierdan en todo eso, es porque hay adultos, pero también hay jóvenes o personas un poquito más mayor en sus mismas escuelas, que muchachos y muchachas ya llenos de maldades. Por eso uno tiene... ¿Y quién son tus amigos? Ay, qué tantas veces... Papá, tú ya sabes... Ay, mi papá, él me traía y ahora lo aprecio. ¿Y con quién andas? ¿Y cuándo? ¿Y regresar? Y ta, ta, ta. Y ay, no soy niño. Fíjate que sí era niño. Y por tantas preguntas, yo sabía que tenía que andar con personas que no andaban haciendo maldades. Y si hablaban de cosas contra de lo que es bueno, les tenía estaba muy advertido de andar con ellos. Esas precauciones, no voy a ir, tengo que, porque eso crece en los niños y eso es necesario. La libertad no es libertad de hacer por todo lo que uno quiere, es tener la libertad para hacer el bien. Y cuando se meten en cosas que en realidad no pueden controlar, los jóvenes ya no tienen la libertad. Y por eso comienzan las adicciones. Y por eso vamos a oír en la primera lectura una llamada para rogarles a ellos que le rueguen a Dios por las cosas esenciales de la vida.
Esta lectura es del Libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, «Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Salomón le respondió, «Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo, mi padre David, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te digo que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, por haberme pedido esto y no una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que pueda compararse contigo. ¡Uy, qué precioso, wow, padre!
Qué increíble que le da el lenguaje de siervo. Porque hermanos y hermanas, especialmente el mes pasado, hay libertad del 4 de julio, bla, bla, bla. Bueno, este mes todavía es día 30. Pero sí, ¿cómo no? Bendito Dios que tenemos la libertad para reunirnos como podemos, tener elecciones, democracia, etcétera. Pero no es para darnos entonces una mentalidad que, ¿y para qué necesitamos Dios? ¿Eh? No, es para decir, ahora podemos recibir, estudiar y conocer más y más profundamente quién es Él que nos ha llamado, quién es Él que nos ha salvado y cómo podemos vivir esas realidades, que tenemos la libertad. Y por eso el lenguaje del siervo, porque dice aquí, date a tu siervo un corazón que entiende para juzgar tu gente. Qué increíble que un líder, hablando con Dios, le está rogando, dame esa inteligencia, conocimiento, prudencia, amor, sabiduría, inteligencia, todo para poder guiar tu pueblo a ti. No, a ver, ¿cómo los puede? Las ganancias para mí, las ganancias. Eso es lo que vemos en muchos de los siervos de este día. Y no nomás los políticos, los de negocio. ¿Qué tantos billones tienes que tener y todavía ver que tu gente no pueden, tienen que trabajar 2, 3 trabajos nomás para mantenerse? Eso es contra de la justicia de Dios. Eso es contra de ser una persona de razón. De entender que, oye, ¿por qué tengo todo esto? ¿Para qué? No, vivimos en un momento de la historia que tenemos tanto que estamos viendo el abuso que viene por personas. Y no nomás de dinero, sino de educación y todo. Los que no quieren trabajar y tienen educación, no quieren servir. Los que tienen las oportunidades que Dios les da, no voy a hacer nada. ¡Wow! ¿Qué rechaza el don de los dones que Dios nos sigue dando? Y este líder, que va a ser líder de Israel, este siervo, que tantas veces, y les doy este reto, han hablado con sus hijos y nietos, ¿Y cómo, hijo, le has rogado a Dios por qué dones del Espíritu Santo para saber si vas a estar casado, si vas a estar soltero, si vas a ser una persona que sirve en la iglesia como monje, como hermano, hermana, como sacerdote, diácono? Nunca tenemos estas conversaciones y después, ay, yo no sé cómo salió así. Pues nunca hablamos como si Dios es real. Aquí vemos este ejemplo. Dios es el único, no nomás es real. Él se quiere entregar. Y sí, con tanto que Dios le da, Él va a caer. Como personas humanas caen, pero se levanta, se entrega. Y así tenemos que ser nosotros.
Es recordar quién somos nosotros. Y nosotros los hombres somos superiores a todo lo creado. Y por eso en la casa entra la formación, qué es el bueno, qué es lo malo. Y uno se esfuerza a aguantar diferentes actividades y compartir con ustedes y que no se peleen y racionen. Y fíjese, está bien el amigo, está mal el amigo. Tú tienes juicio, tú tienes mente, tú puedes pensar. A ti te han educado en tu hogar, se sobrellevan con la presencia de Dios y saben que tienen su ángel a quien voltear al sagrado corazón de Jesús. Pedirle, póngale nombre a su ángel para que lo despierte todos los días, porque para que se den cuenta que... ¿Cuántos haces amigos en la escuela? ¿Quiénes son los amigos que son verdaderamente amigos o te están llevando al mal? ¿Te están influyendo en cosas que no te enseñan en la casa? Fíjate bien. Y al entender a tu hijo lo precioso que es para uno, los padres, nosotros los tuvimos, nosotros los creamos y los queremos que sepan la diferencia del bien y el mal, que lo que van a hacer, esa conciencia de ellos no les está formando con bondad, con justicia, con inocencia, todo lo que uno tiene que retirarse de eso que nos influye para nada más meternos en problemas. Díganle a sus hijos que siempre, siempre estén muy, muy presentes con sus ángeles para que no se metan en cosas que no entienden y que no crean que todo lo tienen con hacer amigos, amistades en la primera semana y así y hacerse popular. Y es tan importante de que me conozcan y me meto en esta junta y me meto en lo otro. No más porque quiero que me conozcan. Mejor conócete tú, conoce lo bueno que hay en tu conciencia, conoce cómo está con tu corazón, cómo te ama tu papá y tu mamá y no los quieres mortificar. Tú tampoco te quieres meter en problemas que no puedes solucionar. Así es que todo esto es pedir todas las mañanas al ángel, el ángel de la guarda, estás conmigo. Cuídame y que siempre esté conciencia en entender mi ambiente. Aquí es donde entender donde siembra uno bien. Si ustedes van llenos con lo desconocimiento del bien y el mal, y recen con sus hijos y recuerden lo valoroso que son ellos, que si les llega a pasar algo, que ustedes los quieren tanto. Recuerden el valor que tienen y lo importante que es cuidarse.
Bueno, a mí me sorprende y me agrada muchísimo todo lo que nos enseña aquí Salomón. Esa actitud humilde de siervo, como dijo usted, padre, viene de reyes, ¿verdad? Él hereda el reino de su padre en la tierra, que es David. Y David, él reconoce todas las cosas positivas del corazón de David. Él como que le da gracias a Dios por todas esas cosas que ha hecho bien su padre, ¿no?
Sí.
Porque a pesar de que David hizo cosas malas.
Bueno, cayó en pecado y se levantó. Eso es la cosa esencial.
Exacto, la lealtad, ¿no? Habla de la lealtad. Y así como están hablando de los jóvenes que están asistiendo a la escuela, de las edades tan peligrosas, que quieren ser los líderes y hacen bullying, o sea, uh-huh. hacen burla de cosas porque así se creen ellos superiores, ¿no? Esas cosas son la cizaña de la que hablaba, sí, ¿no? Sí. Esa es maldad. No, para tú crecer y ser líder, tú tienes que imitar a los líderes sí. en la bondad y en lo positivo, ¿no? No en lo negativo, no opacando a los demás, sino dándoles reconocimiento y amor, ¿no? Ese amor que viene de Dios, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que es muy importante es prepararlos con respecto a los maestros, ¿no? Porque el hogar es la primera enseñanza, pero la escuela es muy importante porque consolida la enseñanza de los padres. No es la única que debe de enseñar, ¿no?
No puede ser.
No, tiene que ser una cosa unida, ¿no?
¿Qué dice el rito del bautismo? Ustedes que son los primeros maestros de la vida de sus hijos, que sean buenos maestros, educadores de esa vida. Uh-huh. Y darles eso, crecer en ellos esos deseos de ser siervos de Dios, sí. no de las cosas pasajeras. Pero muchas veces nomás oyen, ay, esto va a ganar más dinero y esto. Sí, necesitamos sobrevivir, ¿cómo no? Y para poder ayudar a otros. Lo entiendo. Pero cuando nomás oyen eso, tanta gente tiene un temor de hablar de cosas de la fe. ¿Por qué? Hablen con sus hijos. Ay, me van a preguntar algo que yo no sé la respuesta. Well, then go look it up. Anda a preguntarle al padre o a la computadora o hablar a la oficina del sacerdote. Quiero preguntarte algo. Muchas veces personas dejan mensajes así. Quiero hablar, no más quiero una pregunta, padre. Ok, muy bien. Y ahí discutimos mi hijo o mi esposa o yo tengo este pensamiento, bla, bla, bla. Así debe de ser. Pero tener tanto miedo que no hablamos de las cosas esenciales con nuestros hijos, esos son tonterías, en realidad. Y más que nada, como estabas diciendo, Consuelo, usted, sobre cómo afectamos la comunidad, cómo afectamos con que los que vivemos, you know? Eso es sabiduría, eso es crecer en una santidad, porque el que es solamente piensa todo es para mí, hace cosas espantosas que en realidad dan heridas muy grandes a la familia, a sus padres. Porque, ay, a mí no me importa a nadie nomás de yo. De darles la fuerza para crecer afuera de ese egoísmo, crecer afuera de ese orgullo, de esa arrogancia que todo es nomás para el bien mío. Oye, lo vemos muy claramente en personas famosas, ricas y bien educadas. Cuando vemos la corrupción que ellos han hecho y se sale y hay en las noticias. ¿Y cómo es posible? Porque esa arrogancia dice, no, yo no me importa de los demás, nomás de lo que yo quiero. Y por eso se toma mucha sabiduría para poder poseer ese entendimiento que esto no es bien para mí. Y después el valor que da el Espíritu Santo para voltear hasta de amigos y decir, no voy a hacer eso. Yo recuerdo bien haciendo eso, más por miedo de mi papá que nada, pero eso es lo que necesitaba también, el miedo del papá, porque somos tercos, éramos muy tercos. Yo sé, dos de sus hijos sacerdotes son muy tercos. Por eso son sacerdotes buenos, ¿eh? Porque hacen mucho, pero así somos los varones. Pero si no tenemos esa conciencia del amor, ¿en qué vamos a caer?
Exacto.
¿Sí? Y acuérdense, hacer un amigo es un tesoro. Y todos tenemos que tener confianza en nuestras amistades y todo. Ustedes hemos aprendido el bien y el mal. El ser bueno, el ser generoso, hacer amistades y compartir. Y no, no a ver, es que tiene una lo que se traiga de que quiere, no quitarle lo que trae. Tenemos que aprender cómo tratar a nuestros amigos y que tengan buenos modos, que nos traten igual y que seamos amigos fieles. No contradecir en manera de que le hacemos daño a nadie. Solo ser amigos para ser compañeros, para ayudarnos en el bien y el mal. Y siempre estar y formar nuestra mente. Porque en verdad, todo lo que se acerca a nuestra vida, ese va a ser parte de nuestro vivir. De lo más valioso que tenemos, nuestra vida. Así es que si tú eres bueno con amigos, hazte buenos amigos, los enseñan uno al otro y se guardan del mal, esos son los buenos amigos que te cuidan, cuídalos, trátalos bien y juntos aprendan cómo sobrevivir con las amistades para que sepan cómo están viviendo para ayudar su vida mejor, mejor cada vez.
Sí, para vivir lo que es bueno y muchas padres ni siquiera les dan esa plática. ¿Quién son tus amigos? ¿Qué están haciendo? Mira lo que quién son. Mira las obras y conoces quién son ellos. No las palabras. ¿Qué en realidad están viviendo?
Crecer juntos.
Crecer juntos.
Crecer juntos en nivel de conciencia.
Sí, pero primero estos niños tienen que recibir esas semillas.
De los padres.
De los padres.
Así es.
Y el Evangelio nos llama a ser consciente, ¿verdad, Gloria?
Ay, sí, Padre. Dice San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se parece a un tesoro en un campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas.
Qué esencial, porque lo que pasa aquí es esto, que los padres tienen sabiduría. Ustedes como abuelos y padres tienen sabiduría. Ay, pues yo no sé la tecnología. ¿Qué la tecnología? ¿Qué tantas veces hemos visto vidas traídas a ruina por tecnología? O peor, personas que ya ni siquiera saben cómo, hombres, varones que ya no saben cómo encontrar esposas, y jóvenes que ya no saben cómo hablar unos con otros, es porque los hemos abandonado a cosas de tecnología que sí tienen, nos pueden asistir mucho,
sí,
pero no pueden tomar el lugar de el intercambio entre adultos, entre jóvenes, entre la familia, entre la comunidad, y más que nada, aquí va proclamando algo Cristo tan importante. ¿Tenemos un tesoro precioso o no? Oh, sí, Padre, me gusta esto. No. Un tesoro. ¿Qué es esa cosa que vamos a vender todo? ¿Vamos a abandonar la vida para eso? Mis hijos, no. Sus hijos se van a acabar. Usted, ojalá antes que ellos. El tesoro tiene que ser el reino de Dios en nosotros, esa relación con Cristo Jesús, ese crecimiento de los dones del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos entonces vivir y compartir los frutos de esos dones. Pero lo que pasa es, estamos de una cultura de no nomás abundancia, sino reckless. Abundancia sin fronteras, un capitalismo que no tiene ni razón ya, nomás tengo que tener más y más y más, y ya ni sé por qué. Ya ni sabemos por qué, porque estamos ya entrenados como si fuéramos animalitos que, ay, nomás compra más, nomás, ¿para qué? Tengo ahorita los closets llenos de esto. ¿Por qué todavía estás loco tú? Sí, la cultura de consumerismo nos ha hecho que todo es lo mismo. Tengo que tener esto en nivel. Y se nos olvida lo que tenemos que tener es una relación profunda con Dios. Y por eso tantos ya no se casan. No quiero una relación. Y no que todos están llamados al casamiento. Es una vocación. Porque uno siente la lujuria, eso no es, debo de estar casado. No, eso es, tienes que crecer en disciplina y amor. Pero, hermanos y hermanas, si no tenemos un tesoro, ¿qué estamos compartiendo a nuestros hijos y nietos? Si nosotros no vivimos que vamos a dar gracias antes de cada comida, ¿por qué? Porque todo viene de Dios. Vamos a rezar en tu cumpleaños, vamos a rezar por este día nuevo, por este fin de semana. Quiero que se preparen ustedes para hacer una buena confesión cuando van a misa. Sí, cuando van a misa. Porque en ese momento, dice la iglesia, están perdonados los pecados si no son mortales. Pero todavía llega la gente sin preparación, se entran con las mismas penas y pecados y salen lo mismo. Y sienten, ay, yo no me siento liberado por la Eucaristía. Pues no estás preparado. ¿No estás preparado? Ya viene la Asunción el día 15 de agosto, en 2 semanas casi. ¿Cómo hemos preparado voltear la familia a la Virgen? Madre, ayúdanos, porque este hijo tiene esta debilidad. Nosotros, entre nosotros como pareja, tú ves bien, Señor, las debilidades que tenemos. Rezar uno por otros, en poner manos sobre los hijos, esposo sobre esposa, enfrente de sus hijos. Ay, Padre, ¿qué es eso? Eso es la razón que están ungidos en el sacerdocio de Cristo Jesús. En el día del bautismo que Él compartió su vida eterna con nosotros, Él nos dio también de ese sacerdocio real para poder vivir en esa libertad y compartir esa libertad. Los frutos, no nomás los dones del Espíritu Santo. Y aquí proclama, no tenemos ningún tesoro que más que qué entretenimiento vamos a hacer este fin de semana. No nos preparamos para recibirlo. ¿Y qué pasa? Entramos y salemos de la misa, lo mismo. Y después estamos sorprendidos porque los hijos abandonan la fe. Hermanos y hermanas, nos tenemos que tener ese tesoro que es Cristo Jesús en nuestros corazones.
Bueno, Padre, su bendición, por favor.
Llénanos con ese amor para poder entregarnos y buscarte con todo lo que somos. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.